La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Dónde están, damas y caballeros? Espero que bien. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Oiga, aquí estamos, en Martes Santo. En un Martes Santo en el que la mayoría de la gente trabaja y sigue haciendo sus cosas y se dispone a vivir un día ya de primavera con todos sus avíos, ¿eh? Con sol, con temperatura cálida, rondará en varios lugares de la península los 20 grados. Con calima en Canarias, con quizá alguna lluvia débil en Galicia y en el Cantábrico, pero poca, algunas nubes, tal vez. En este día en el que seguimos hablando de lo que seguimos hablando, ¿no? En el que seguimos hablando de las cosas que ya saben ustedes, tienen que ver con este proceso y con esta pérdida del sentido común agravada en estos días en un ataque agudo. La pérdida del sentido común en Cataluña es un problema crónico. Se ha cronificado en una gran parte de la sociedad, ante la perplejidad de la otra, que es la víctima. Pero hay una serie de brotes agudos que ciertamente, hombre, hacen que el galeno dude que el enfermo vaya a superarlo, ¿eh? Y ahora le cuento por qué. Miren, Carlos Puigdemont va a seguir en prisión en Alemania hasta que se resuelva su extradición. Porque ayer había algunas informaciones que decían, no, va a estar en prisión solamente el tiempo en el que el juez decida el procedimiento, luego va a estar en libertad. No, ante el evidente riesgo de fuga de un escapista como este individuo, el juez no se la juega. Y lo deja en la prisión de Neumünster esta. ¿Por qué? Pues porque no se puede garantizar que el detenido permanezca en la República Federal el tiempo que dure el proceso. Ahora el Tribunal Superior Regional va a ser el que tome la decisión final sobre la entrega de Puigdemont. Procedimiento, bueno, puede alargarse hasta los 90 días. O sea, abril, mayo, junio. Cuando lleguen las vacaciones para algunos, pues a lo mejor se pone a Puigdemont a disposición del Tribunal Supremo Español. Pero ¿y mientras tanto qué? Sí, porque miren, es importante la suerte que corra Puigdemont para todo este proceso y todo lo que significa y todo lo que tiene de icónico. Que parece mentira que un tío como Puigdemont puede ser icónico para alguien, pero bueno, es icónico para alguien. La cuestión está en cómo durante esos 3 meses en Cataluña se va a embridar un proceso que puede desembocar en violencia generalizada si los CDRs de la CUP, los nazifascistas de extrema izquierda y demás chusma llevan a cabo todos sus planes de kale borroka. Porque en Cataluña, por más que hablen de revolución de las sonrisas y por más que digan que las cosas razonablemente están contenidas, hay violencia, hay piedras, hay pintura, hay amenazas, hay intimidación, hay vallas, hay... Oiga, está TV3 es violencia. Aparece en TV3 un tío que se llama Jair Domínguez diciendo que aquí tiene que haber muertos. Hay tácticas de guerrilla urbana. Eso es violencia. Mientras que la cabeza visible ahora mismo de todo el proceso, que es el presidente del Parlamento Regional, el señor Torrent, se olvida que su cargo exige neutralidad. La neutralidad, bueno, le da la risa, claro. Y se dedica a excitar las bajas pasiones de muchos para que la revuelta esté en la calle. Neutralidad, bueno, joder, madre mía. Torrent es lo que es. Es lo que parece. Y no lo que algunos querían creer que iba a ser. Ha convocado un pleno esta mañana donde los independentistas quieren avalar el derecho de Carlos Puigdemont a ser investido como presidente de Cataluña. Hay un aviso muy claro del Tribunal Constitucional. Si lo quiere desoír, da la impresión que es que entonces está muy interesado en conocer Estremera por dentro, en hacer una gira por las mejores celdas de las prisiones españolas. Porque si inviste a Puigdemont, cometerá un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Convocar un pleno es una irresponsabilidad. Decir que ningún juez puede juzgar a Puigdemont es una irresponsabilidad. Y pretender ocupar un vacío de poder con argumentos como los que está manejando es una irresponsabilidad. Así que ya veremos esta mañana que, en fin, de lo que se trata, el juez alemán tiene que equiparar el delito de alta traición alemán con el de rebelión español. Ese es un debate jurídico. Ya veremos, el artículo 81 del Código Penal alemán recoge ese delito de alta traición. ¿Cuál es una de las claves? Que la justicia alemana aprecie concurrencia de violencia. ¿Cuántos ejemplos quiere la justicia alemana de concurrencia de violencia? ¿Cuántos quiere? Oiga, los tenemos a manojos. Que un mosu de escuadra, franco de servicio, le tire piedras en una manifestación a los propios mosus de escuadra, ya me dirán si es violencia o no es violencia. Claro que es violencia. Pero bueno, ya evidencias ya les llegará. Por demás, sí, ya sé que los presupuestos son ahora mismo actualidad, porque el gobierno los va a aprobar hoy. Largo recorrido tienen, ¿eh? Que el PNV, aunque odie y deteste a Puigdemont, sobre todo Urkullu, porque le dejó, vamos, tirado como una bolsa de basura, tiene que seguir siendo solidario con el independentismo catalán, porque al fin y al cabo es cuña de la misma madera. A veces la cuña de la misma madera no siempre funciona, pero son cuña de la misma madera. Otra noticia es que ha caído la narcotraficante gallega más buscada por la Europol, Tania Varela, vinculada con el clan Oubiña y con el de Sito Miñanco. Una mujer de 44 años que residía en Sitges con documentación falsa. Pesan sobre ella 3 órdenes de detención. Estaba en paradero desconocido desde el 2013, reclamada por tráfico de drogas, blanqueo de dinero, en fin, una pajarita de cuidado. Ahora son las 7:08, 6:08 en Canarias, y déjeme que le cuente otras cosas. Con Iberia, si no tiene usted plan para esta Semana Santa y le gusta el arte, le proponemos la exposición de Joan Miró, esculturas en la Fundación Botín en Santander. Podrá disfrutar de más de un centenar de objetos originales, yesos, muchos de ellos inéditos, con los que se ensamblaba y creaba sus obras, ¿eh? Además de dibujos y otras cosas más, ¿eh? En una hora y 10 minutos puede estar en Santander gracias a Iberia. 4 vuelos al día desde Madrid. Entre en iberia.com, compre sus billetes. No soy especialista.
El exconsejero andaluz Antonio Fernández García dice que firmaba sin leer los convenios de ayudas para los ERES. Es el único miembro del gobierno andaluz que estuvo 4 meses en prisión. Se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Oleada de expulsiones.
Occidente responde al envenenamiento de un antiguo espía ruso en Inglaterra con la expulsión de más de 100 diplomáticos rusos en una veintena de países, entre ellos España. Vladimir Putin dice que dará una respuesta simétrica en los próximos días.
ciberatacador de bancos.
Detenido en Alicante un ciudadano ucraniano que llegó a desvalijar online más de 100 bancos, infectaba los sistemas de más de un centenar de entidades y vaciaba sus cajeros. Obtuvo más de 10.000 millones de dólares en un año.
Alarmas desconectadas.
Indignación en Siberia, en Rusia, por el incendio en un centro comercial que ha dejado al menos 64 muertos y 10 desaparecidos, entre ellos niños. Las salidas de emergencias estaban bloqueadas.
Y en el partidazo de COPE, España se prueba ante Messi.
España juega esta noche contra Argentina en amistoso previo al Mundial de Rusia. Durante una entrevista en Fox Sport, Leo Messi dice que el de Rusia podría ser el último Mundial.
Herrera en COPE. Estar informado.
Tú. Sí, tú. Y no te olvides de los 15 puntos. Lo sabes, ¿verdad? Recuerda, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Carlos Puigdemont ha pasado su segunda noche en una cárcel del norte de Alemania. Ayer ante el tribunal, en el que declaró durante 3 horas, pidió no ser trasladado a España. El proceso sobre su extradición ha comenzado, pero el siguiente paso no se va a conocer hasta después de Semana Santa. Enviada especial Rosalía Sánchez.
La justicia alemana ha dictado prisión como medida cautelar para Puigdemont. Permanecerá en la cárcel de Neumünster hasta que se decida si es trasladado a España, según anunciaba anoche el responsable de redactar el informe definitivo, el fiscal general de Schleswig-Holstein, Georg Gunkel. Bueno, para eso sirve precisamente la orden de detención europea. Todos los estados europeos están de acuerdo en que en el momento de emisión se comprometen a cumplirla sobre la base del reconocimiento de que todos son estados de derecho, con los mismos principios democráticos, y que la justicia local ha de comprobar que los hechos que se imputan son efectivamente punibles. Durante su primera comparecencia ante el juez, ayer reiteraba Puigdemont su petición de no ser trasladado a España, pero eso solo lograría si demuestra que no tendrá en España un juicio con garantías, y según reiteraba ayer el portavoz de gobierno alemán, Steffen Seibert, Alemania reconoce en todos los sentidos a España como un Estado democrático de pleno derecho. La decisión definitiva sobre el traslado vendrá después de Semana Santa y con un plazo de 60 días.
El gobierno ya tiene garantizado el apoyo de Ciudadanos, pero para sacar adelante los presupuestos todavía necesita al PNV. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy el proyecto y un nuevo cuadro macroeconómico en el que se revisa al alza el crecimiento. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. Son unas cuentas que recogen una mejora en los sueldos de los funcionarios, de los policías nacionales y guardias civiles, una subida de las pensiones mínimas y de viudedad del 2%, recorte del IRPF para las rentas bajas o del IVA al cine. Los del 18 son unos presupuestos con guiños preelectorales en los que el gobierno ha tenido que abrir la mano para conseguir apoyos. De momento ya cerrado el acuerdo con Ciudadanos. Se da por hecho con los canarios. Queda el del PNV, que lo condiciona todo a la situación en Cataluña. Pero el ministro Cristóbal Montoro sigue convencido.
Vamos a tener presupuesto.
Junto al proyecto de presupuestos, el Consejo de Ministros aprueba el nuevo cuadro macroeconómico con una mejora en las previsiones de crecimiento.
Ha muerto Linda Brown a los 76 años de edad. Esta mujer negra estaba considerada como el icono contra la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos. Linda nació en Topeka, la capital de Kansas. Tenía 9 años cuando su padre, el reverendo Oliver Brown, trató de inscribirla en la escuela pública Summer School, el centro de primaria más cercano a su casa, en 1950. Fue rechazada por ser negra y su padre recurrió. 4 años después, se produjo el histórico fallo conocido como Brown versus Brown of Education. Con él, el Tribunal Supremo puso fin a la doctrina segregada, pero igual que regía la educación pública estadounidense desde 1896. Fallo decía separar a los niños negros de otros de edad y calificaciones similares únicamente por su raza, genera un sentimiento de inferioridad que puede afectar a sus corazones y mentes. Añadía además que la segregación violaba la cláusula de protección igualitaria recogida en la Constitución. En una entrevista en el 85, Linda Brown dijo que la decisión del Supremo había tenido un impacto en todas las facetas de la vida de las minorías de Estados Unidos. Y añadió, creo que ha hecho que los sueños, las esperanzas y las aspiraciones de nuestros jóvenes sean hoy mayores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos visita otra campeona del mundo. Este martes, desde las 9 y cuarto, partido de preparación para el Mundial 2018. España-Argentina. Vívelo en COPE con el mejor sonido.
Ataca España, Rueda.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Estudiante, ¿quieres tener un verano sin preocupaciones?
El Instituto Pascal te ayuda en los exámenes finales con su curso de técnicas de estudio.
Para todos los niveles, desde primaria a la universidad y también para opositores.
Entra en institutopascal.com o llama al 91 519 4969.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno español con el preso Puigdemont y su extradición a España? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El gobierno de Rajoy no tiene la menor intención de presionar a Alemania para que extradite cuanto antes al preso preventivo Puigdemont. Ni a la justicia alemana ni a la propia Merkel. No tenemos prisa, afirma una fuente autorizada. Sin embargo, la idea es que el proceso que se va a seguir en Alemania con el prófugo no va a ser muy largo. Quizá, comillas, no se van a agotar los 60 o 90 días de plazo que marca la legislación de ese país, pero lo relevante es que nosotros no vamos a acuciar a nadie, insisten. Tampoco parece que Alemania vaya a hacer un favor especial a España, y me dicen a este respecto. Allí la norma general es la entrega de un detenido cuando a este, en su estado de origen, se le pidan más de 2 meses de pena. Lo extraordinario, lo raro, sería lo contrario, añaden, y añaden algo más incluso. Nosotros vamos a dotar a este asunto de un perfil administrativo. Huiremos de las consideraciones políticas. Es la justicia la que está actuando. Y fuera parte, Carlos, te cuento que el gobierno parece estar bastante contento. ¿No decían que éramos unos inútiles, que solo dependíamos de la justicia? ¿Quién manda a la policía y al CNI?
Bueno, esta noche vamos a ver. El último reto de España se llama Messi, ¿no?
Sí, Herrera, buenos días. Es la última prueba antes de la lista definitiva para el Mundial y es un partidazo, el España-Argentina a las 9:30 en el Metropolitano, la primera vez que nuestra selección juega en el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Venimos de dar una buena imagen en Alemania empatando a 1 y Argentina de vencer 2-0 a Italia. Y recuerdo que la última vez que nos enfrentamos, España acababa de ser campeona del mundo en 2010 y nos metieron 4. Puede servir el encuentro para que Lopetegui empiece a resolver el debate de los 9. El viernes marcó Rodrigo en Alemania y hoy parece que puede ser titular en su casa Diego Costa. En el centro del campo también se espera algún cambio. Saúl, Asensio y Thiago pueden ser las novedades y formar una sala de máquinas increíble junto a los dos magos, Iniesta e Isco. Veremos si Argentina también está preparada para ganar el Mundial, en la que puede ser la última oportunidad de Messi. Por cierto, el crack azulgrana ha confirmado él mismo que va a jugar esta noche contra España. Vivimos este España-Argentina en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Queridos amigos, ¿qué tal? Aquí desde las 6 de la mañana contándoles cosas, ¿eh? En este martes 27 de marzo del 2018, en el que luce el sol en la mayor parte de España, con temperaturas que serán cálidas, ¿eh? Muy cálidas, sobre todo por la tarde. Algunas nubes con lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico, calima en Canarias, y las cosas siguen yendo, ¿no? Siguen yendo, bueno, siguen yendo, de aquella manera siguen yendo, pero siguen yendo. Vamos a ver, el Consejo de Ministros aprueba esta mañana el proyecto, un proyecto interesante, que es el proyecto de presupuestos del 2018, y de hombre, interesante, dice, pues tan interesante como que si no hay presupuestos, a ver, si no hay presupuestos se prorrogan los del año pasado, pero cada año tiene su afán, cada año tiene sus necesidades diferente al de los otros. Por ejemplo, la idea es que este año los presupuestos puedan ser algo expansivos, pueda descomprimirse un tanto el gasto, o que el gasto vaya más al alza, porque la economía está yendo bien. Y el gobierno, fiel a su técnica, sigue pegando bocados con los impuestos por todas partes donde va. O sea que en estos presupuestos se contempla alguna muy pequeña bajada de impuestos, especialmente para pensionistas de menos favorecidos, pero poco más. El problema de estos presupuestos va a estar en su aprobación parlamentaria, pero si quieren de eso hablamos luego. Esta mañana vamos a conocer también el dato del IPC del mes de marzo y un nuevo cuadro macroeconómico, como les digo, en el que se va a revisar al alza el crecimiento previsto para este año. Es decir, España está creciendo al 3 y algo por ciento. El problema siguen siendo los sueldos, que son bajos, claro, evidentemente. Carlos Puigdemont va a pasar la Semana Santa en la cárcel hasta que se resuelva su extradición. El juez ha prolongado su custodia policial por riesgo de fuga y en las próximas horas pasará a disposición judicial una mujer, bueno, la única mujer incluida en la lista de los 60 fugitivos más buscados por Europol. ¿Quién es esta joyita? Pues Tania Varela. ¿Quién es Tania Varela? Una narcotraficante gallega, relacionada pues con Ubiña, con Sito Viñango, con lo mejor de cada casa. Conoceremos alguna parte de su peripecia, si les parece bien. Pero lo que tenemos que conocer ahora son más noticias de este día de hoy, que ahora mismo resumimos en estos titulares. Una veintena de países expulsan a 112 diplomáticos rusos.
21 países occidentales responden así al ataque sufrido por un antiguo espía ruso que se pasó a los servicios secretos británicos. Los gobiernos que más expulsiones han anunciado son Estados Unidos y el Reino Unido. España también expulsa a dos funcionarios rusos.
Continúa abierta la operación que ha dado con el mayor ciberladrón del mundo.
El ministro del Interior ha explicado que el detenido esta semana en Alicante es un ucraniano de 34 años que dirigía desde nuestro país una banda que había robado más de 10.000 millones de dólares en 40 entidades bancarias. Es un genio de la informática que conseguía a distancia que los cajeros expulsaran todos sus billetes.
El ex consejero andaluz de empleo echa la culpa a los funcionarios en el juicio de los ERE.
Antonio Fernández reconoce ante el tribunal que nunca se leyó en profundidad los documentos que firmó sobre las ayudas. El antiguo responsable de empleo en la Junta de Andalucía ha asegurado que serán los funcionarios los que deben explicar qué redactaron.
La presidenta de la Comunidad de Madrid anuncia querellas.
Cristina Cifuentes piensa querellarse contra los periodistas que publicaron la información sobre la presunta manipulación de las notas de su máster sobre Derecho Autonómico. La presidenta madrileña asegura que está siendo víctima de fuego amigo por haber levantado las alfombras de la corrupción.
Y en el partidazo de COPE, España-Argentina.
Tras medirse en Alemania los campeones del mundo, la selección española se prueba esta noche ante la Argentina de Messi. El delantero del Barça podría disputar solo una parte debido a sus problemas físicos. Portugal, nuestro primer rival en el Mundial, ha caído 3-0 ante Holanda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
¿Qué santoral tiene para este martes santo la Iglesia? Esto lo sabe nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia celebra el martes santo. En esta jornada sigue contemplando los últimos momentos de la vida de Cristo antes de ser condenado a morir en la cruz. Una vez más, la palabra de Dios de este día nos presenta el momento del cenáculo donde el Señor se reúne con sus discípulos. En medio de la comida les anuncia la traición de Judas, uno de los 12. A Pedro le profetiza que le negará 3 veces antes de que cantase el gallo. Y también en este día la Iglesia recuerda al ermitaño San Juan. Nacido en Nicópolis a comienzos del siglo IV, se dedicó al oficio de carpintero hasta que fue a servir a Cristo pobre y desprendido como ermitaño. Su fama de santidad se extiende y es defendida por todas las personas que le conociera.
Con CaixaBank. Vamos a echar un vistazo a la prensa. ¿Qué tal, Araki?
Hola,
buenos días.
Herrera, muy buenos días.
Primer gran titular de la mañana en periódicos, Puigdemont seguirá en prisión. ¿Pero qué más se cuenta de todo ello?
Bueno, pues mira, como titula esta mañana ABC, Puigdemont va a esperar su traslado a España en la cárcel alemana. Y es que podrán ser 60 o 90 días, aunque los periódicos cuentan esta mañana que es bastante probable que no se agote ese plazo. Y en cualquier caso, en el kiosco hay coincidencia general en que más pronto que tarde va a ser puesto a disposición de la justicia española. ¿Qué se creían los líderes golpistas? Pregunta Luis María Anson desde su artículo en El Mundo. ¿Que el Estado de Derecho era tan débil como para someterse a la tropelía perpetrada? Va a ser que no. Junts per Extremera titula su artículo en El País Javier Ayuso. Escribe Ayuso que por supuesto que se pueden discutir las medidas cautelares adoptadas por el Supremo y la propia calificación del delito de rebelión. El tiempo dirá si son justas o no. Pero lo que es innegable es que la justicia está actuando con una contundencia que los secesionistas no esperaban. A veces ofrece el detalle de los cuatro acompañantes en el coche en el que viajaba Puigdemont hasta su detención el domingo por la mañana. Un profesor de la Universidad Pompeu Fabra, su amigo personal, Josep María Matamala, el empresario al que se le atribuye ser el pagador del alquiler de la casa de Waterloo, y dos conductores oficiales de la Generalitat de Cataluña. Dos porque había urgencia de completar 17 horas de conducción y los 1.500 kilómetros de recorrido que quería hacer Puigdemont hasta su casa de Bélgica antes de ser interceptado por un coche patrulla de la policía alemana. De momento seguirá en la cárcel. En La Razón explican que el juez de primera instancia alemán considera que hay riesgo de fuga, que podría intentar regresar a Bélgica en busca de un trato más favorable. El editorial de este periódico pide frenar la violencia en Cataluña. Dice que la revolución de las sonrisas nunca fue tal y que a medida que aumenta la frustración del separatismo, crece y aumenta el riesgo de la violencia. En ABC se cuenta que ese pleno convocado para mañana en el Parlamento catalán no pasará de ser simbólico. Será, dice el editorial, el estertor agónico de la estrategia separatista, aunque les cueste reconocer la superioridad de la justicia española, añade el editorial, solo les queda proponer un candidato sin tacha judicial alguna. La Vanguardia destaca la propuesta de Iceta. El líder del PSC quiere romper el bloqueo con un gobierno de concentración. Edurne Uriarte reconoce hoy en su artículo en ABC el mérito del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en este descabezamiento del proceso independentista, y advierte que ahora que el independentismo está en plena autodestrucción, el movimiento anti-Rajoy dirá que todo se debe al juez Llarena y es probable que añadan a Angela Merkel. Estamos peor, concluye Miquel Roca en La Vanguardia, que pide a todo el mundo acompañar al Parlamento catalán en el coraje de encontrar una salida al agujero negro de la política catalana. En fin, a Álvaro Martínez en ABC no le pasa desapercibido que Puigdemont ha pasado su segunda noche en una cárcel con barrotes amarillos. Y escribe, este hombre que convirtió Cataluña en una sala de desguace de la prosperidad y provocó la mayor fractura social que se conoce en España desde los años 30 del siglo pasado, iba a ser el puto amo. Hoy solo es el amo del calabozo. Sostre sostiene que Cataluña ha dejado de ser ya un problema interno español para ser un problema interno catalán y que el diálogo que algunos sectores del catalanismo reclaman ahora al gobierno tiene que producirse, sí, pero entre los dos grandes partidos independentistas para encontrar una salida.
Bueno, otros protagonistas del día en la prensa, el primero Cristóbal Montoro.
Sí, el ministro de Hacienda, que junto al nuevo ministro de Economía, Román Escolano, van a explicar este mediodía ese proyecto de presupuestos para este año. Todos los periódicos coinciden en que va a haber más dinero para los jubilados, que van a ser unas cuentas muy sociales, con guiño a las familias y bajada del IRPF a los que ganen entre 14 y 18 mil euros anuales. El economista dice que Rajoy y Rivera han pactado subir la pensión mínima por encima del IPC, la elevan el 2%. También el apoyo de Ciudadanos y la negociación para el sí del PNV. Jesús Ribasés en La Razón destaca que lo único que todos, en lo que todos coinciden es en gastar más. Y echa cuentas. Entre pitos y flautas roza los 10.000 millones de euros el gasto de más. Si la economía marcha al 3% de crecimiento, habrá 2.000 millones de ingresos extra. O sea que Montoro tiene que sacar de algún lado otros 8.000 millones de euros, que son 7 décimas del PIB. No es imposible, escribe Ribasés, pero tampoco va a ser cosa de coser y cantar. En la prensa económica ya se advierte esta mañana el mensaje muy negativo que se trasladaría a los inversores que han vuelto a apostar por España si al final los presupuestos no salen adelante. Expansión, por ejemplo, sostiene en un editorial esta mañana
que el marcado componente social de esos presupuestos va a hacer muy difícil que el PSOE justifique una negativa a permitir su aprobación, sobre todo si el PNV persiste en su cerrazón a prestar su apoyo al Ejecutivo.
¿Y algún protagonista más?
Pues Vladimir Putin. La prensa especula con cuál va a ser la reacción del mandatario ruso a esa ofensiva de Occidente por el envenenamiento de un antiguo espía ruso en Londres. 20 países, entre ellos España, que se unen para echar a 112 diplomáticos rusos. Eso está muy bien, escribe Pedro Rodríguez en ABC, pero sigue sin aclararse la extraña e inquietante relación entre Putin y el presidente norteamericano Donald Trump. El Mundo cuenta además el tremendo relato de la policía sobre lo ocurrido el domingo por la noche en la línea, convertida casi en una ciudad sin ley. 200 vecinos que acorralaban a 3 policías que perseguían a un narco que transportaba una furgoneta con 500 kilos de hachís. Los policías tuvieron que disparar varias veces al aire y el narco logró huir. Y El País entrevista hoy a Christopher Wiley, un antiguo trabajador de Cambridge Analytica, principal fuente informativa, dice el periódico, de ese escándalo mundial por el uso de datos personales de 50 millones de usuarios de Facebook. Dice este hombre que sin el concurso de su antigua empresa, el Brexit, la salida británica de la Unión Europea, no se habría producido.
Adiós.
Hasta luego.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte en Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida? ¿Y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar? ¿Y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Bueno, pues vamos a ver la economía. Hoy hay fuente inagotable de noticias económicas y de perspectivas económicas oficiales, además de mediciones varias. Profesor Gay de Líbana, buenos días.
Hombre, agua dulce, agua salada, agua bendita y agua especulativa. Grande, don Carlos, grande. Aena dice basta y hará agua usurera. Pagar por un botellín que no botella de agua 40 duros, 200 pesetas, para quienes no nos olvidamos de ellas, o sea, más de un euro en un aeropuerto, don Carlos, es azuzar la causa inflacionista.
Bueno, los aeropuertos, todos los negocios de los aeropuertos, son un poquito Sierra Morena, no solo por culpa de ellos, sino por culpa de lo que les cuesta a ellos tener un negocio en el aeropuerto.
Exactamente, claro. Lo que pasa es que ahí el pobre consumidor está, digamos, enganchado en lo que sería el mercado monopolístico.
Esto es. Bueno, agua al margen, déficit controlado, buena noticia.
Bueno, hombre, sí, saca pecho don Cristóbal, que exhibe con orgullo el cumplimiento del déficit, 3,07% sobre el PIB en 2017. Son 35.758 millones de euros el déficit final, aunque ya don Mariano, la semana pasada, emulando al mismísimo Donald Trump, le dio al tuit y anunció días atrás la buena nueva. Con todo, don Carlos, no salimos del protocolo de déficit excesivo, es decir, que Bruselas seguirá controlando nuestras cuentas y más que nunca, porque solo queda España bajo tan férrea vigilancia.
Bueno, vamos a detallar el déficit público del 2017.
Bravo por nuestros ayuntamientos. Yo creo que la política de cercanía, las cuentas reales y hogareñas, pisando las calles que ellos mismos asfaltan, bueno, todo eso arroja un superávit de 6.812 millones de euros. Por tanto, quiere decir que otra vez más los ayuntamientos suman a favor de lo que sería superávit y no déficit. Y otro bravo también por las comunidades autónomas. El déficit es de 3.703 millones de euros. Hay dos menciones especiales para Baleares y para Canarias que obtienen superávit y también gracias a los ajustes Navarra y el País Vasco. Seguridad Social, déficit de 17.209 millones de euros. Y, por último, la Administración Central, con un déficit de 21.658 millones, que es el más alto de todos, don Carlos.
¿Cuáles han sido las principales fuentes de ingresos y luego, además, qué gastos públicos destacan en 2017?
Bueno, el total de ingresos se ha ido a 441.000 millones de euros, los impuestos casi 260.000 millones y las cotizaciones sociales redondeando 143.000 millones. Por tanto, quiero decir que impuestos y cotizaciones sociales han marcado el paso, como no, de los ingresos públicos en 2017. Los gastos han sido de 477.000 millones. Aquí destacan las remuneraciones salariales, 123.000 millones prácticamente. Y un detalle interesante, que es que bajan los intereses de la deuda, por debajo de los 30.000 millones, en concreto 29.836 millones, y luego tenemos prestaciones y transferencias sociales que ascienden a más de 207.000 millones de euros, don Carlos.
Esto, y hoy tendremos presupuestos.
Bueno, pero usted lo domina, porque antes he escuchado aquí y estaba dando una lección magistral sobre presupuestos, que decía, hombre, podría venir a la facultad aquí a dar una clase de estas de supermaestro, una masterclass. Hombre, yo creo, vamos a ver si prosperan o se abortan, Araki también lo comentaba, de momento con rebajas fiscales y mismo las pensiones, bajada del IVA del cine, ayudas para guardería, aumento de becas, en fin, esto suena bastante a Hollywood, o yo diría que mejor a la Torre Vieja del Maestro Naranjo. Abrazos virtuales y entusiasmos raudales, don Carlos.
Adiós, profesor, adiós. Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Qué bien lo sabe el profesor. Nosotros aquí en Torrevieja no vemos el cine como tal. Vemos el cine en la playa, como en Cinema Paradiso.
Ah, qué bonito.
O sea, así no cobramos el IVA ni mucho menos.
Qué bonito.
Bueno, pues hoy habría que tener una pantalla grande de cine para ver el partido entre España y Argentina, porque promete ser interesante. Lo da Telecinco a las 9:30 de la noche. Messi contra
Iniesta. A mí me coge en plena estación de penitencia.
Es verdad, es verdad. ¿Tú vas con vara o con
Yo voy con vara.
Ah, bien, 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 bien. Pues bueno, no le vaya a dar un varazo a nadie.
No. Bueno. Además, no sabes tú, mira, la vara
te va apoyando.
Sí, pero pesa. Cuando llevas 4 o 5 horas, te aseguro que la vara pesa tela, ¿eh?
Yo no he salido nunca de Nazareno, fíjate.
No, fíjate.
Ni de penitente, ni de
vamos,
nada.
Vamos.
No, no. Yo es que me hubiera gustado salir de Cristo. Tú sabes que yo tengo que ser protagonista, pero claro, como eso no lo permiten, pues nada. A no ser que hay sitios donde sí lo permiten, porque son representaciones reales, ¿no? Con gente.
Claro, eso. Claro.
Bueno, pues ayer Garbiñe Muguruza perdió en Miami contra Sloan Stephens y contra sus propios nervios, sobre todo, porque Garbiñe dio su peor cara. Tú sabes que Garbiñe es capaz de lo mejor y de lo peor. No tiene un término medio. Pero hoy quiero hablar, sobre todo, de un personaje curioso. Se llama Josué Brachi, el pequeño gigante que hace historia en la halterofilia española, pone en la prensa. El sevillano se convierte en el primer español que gana en un europeo en halterofilia. Fíjate, con 1,56 de altura y 56 kilos de peso levantó el tío 116 kilos en arrancada y 138 kilos en dos tiempos. Con 56 kilos de peso. En Sevilla tú sabes que ha habido una enorme tradición de halterofilia.
Ajá.
Siempre, sí. Uh-huh. Con Mateos, que estuvo en las Olimpiadas de Múnich 72 y en Montreal 76. Esto puede parecer muy antiguo, pero vamos, yo todavía voy al gimnasio con mi bolsa de Múnich 72 de plástico y mi tarterita con mi bollo metido dentro.
Qué buena aquella bolsa, qué buena salió.
Y era imitación, la de verdad debían ser ya. No te quiero ni contar, era negra. Con letras blancas, Muni 72.
Sí, qué bonita era, qué maravilla. Bueno, pues ya veremos esta noche el partido. Que,
sí, que
dice
verlo,
que Messi no, igual no juega el partido entero.
No, no, una parte nada más, por lo visto. También España tiene le falta mucha gente, ¿no? Silva se ha ido por problemas familiares, Sergio Ramos vino del parto, él no ha parido, o sea, que él está para jugar también, la que no debe estar para jugar es la mujer,
pero no está concentrada.
No, la mujer no está concentrada.
Exactamente. Bueno, pues ahora, damas y caballeros, vamos a escuchar más información, ahora local, porque a las 8, resumen de noticias con la 11.
No es lo mismo despertarse con esa